zenbat milaka urte pasako zen, gizateria, hitzak sortzeko, hizkuntza sortzeko komunitatea eta hori dena garatzen hasteko. Beste ohar bat ere da, zenbat milaka urte bizitu den gizateria ahozkotasun hutsean.
Kultura.eus con Galder Pérez.
Las primeras palabras de hoy en Cultura.eu, las del escritor José Ángel Irigaray. En la presentación esta mañana hacía hincapié en que el lenguaje surge de la interacción con otros seres humanos, es decir, dentro de la comunidad. Este primer tipo de comunicación es verbal. La oralidad no necesita de la escritura, mientras que la escritura sí necesita de la palabra hablada. Aquí en la radio, hablando de cultura, cultura hablada en cultura.eu, que ha comenzado, como decimos, con José Ángel Irigaray, editor de Pamiela, que ha escrito un ensayo sobre el origen y la evolución de la lengua oral y escrita, titulado Ele eta itz, ahots eta idatziz, y precisamente recoge la historia de ese proceso evolutivo de miles de años, además, y lo completa con reflexiones y apuntes sobre el bercholarismo, la intertextualidad y el plagio. El servidor cultural de Radio Euskadi con Jesús Malo y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de redacción. Este Cultura.eus de hoy va a terminar con cuentos, con la nueva colección de relatos de Pedro Ugarte, volumen que nos lleva a un lugar mejor, un lugar mejor. Este es el título del libro. Y otros 6 escritores, escritoras, serán hoy protagonistas con la entrega de los premios Euskadi de Literatura esta misma tarde, dentro de 3 horas aproximadamente, en el Museo Artium de Gasteiz. Pero antes de llegar a los cuentos, en este Cultura.eus vamos a hablar del programa de Tabakalera Video Seriak. Nos vamos a sumergir en Loigorria, la versión en euskera de la exitosa obra de teatro Barro Rojo, que se estrena hoy en el Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz. Y lo cierto es que pues podríamos poner de postre un plátano, una banana, por la obra Comedian de Mauricio Catean, por la que se ha pagado más de 6 millones de euros. Por si acaso, no le vamos a poner ningún precinto a nuestro micrófono y vamos a comenzar ya con música, la música del mítico grupo PLT, que está de vuelta 20 años después con nuevo disco. Hoy mismo ha visto la luz Balak Airean. Rafa Rueda, Aitor Rabio, Sampe, Charlie Solano y David González presentan 6 nuevas canciones, entre las que está Eskua.
Galau dira tarteak
Fuerza, melodía, contundencia y eclecticismo es lo que describen a este nuevo trabajo de PLT Balakairean, que ha visto hoy mismo la luz. Como decimos, vuelven después de 20 años sin trabajo de estudio. Cierto es que en 2017 volvieron a reunirse para una breve gira y ahora ya están de vuelta con nuevo trabajo, Balakairean, otro de los protagonistas para este año en Durango Coatzoka, PLT. Y nos vamos a acercar a Tabakalera, en Donostia, para hablar sobre el programa, sobre la nueva convocatoria abierta para el programa Video Seriak, en el que colaboran el Festival de Cine de San Sebastián y EITB. Y para ello hablamos con la directora de Tabakalera, Edurne Ormazábal. Kaixo, Edurne, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alder.
Bueno, estamos hablando, ¿no?, de Video Seriak, una nueva convocatoria de este programa que se organiza desde el Laboratorio Audiovisual de Tabakalera. Cuéntanos, Edurne, en pocas palabras, ¿qué es Video Seriak?
Bueno, es ya la cuarta edición de la convocatoria y el objetivo es detectar nuevo talento y tratar de impulsar proyectos innovadores en el campo en el ámbito de las series de ficción, fundamentalmente en euskera, ¿no? Ese es el objetivo que perseguimos entre todas las entidades, instituciones organizadoras y colaboradoras.
Nuevo talento, como dices, Edurne, ¿no?, en el ámbito de las series, especialmente trabajos en euskera, creados en euskera. Esto quiere decir, ¿no?, que desde luego, ¿no?, el mundo de las series, más allá de aquel auge, de aquel boom, ¿no?, que vivimos hace unos años, interesa muchísimo también artísticamente, ¿no?
Efectivamente, bueno, cada vez hay menos diferencia, ¿no?, entre las narrativas, digamos, más clásicas, más cinematográficas y las de los formatos seriados, ¿no? Nosotros pretendemos incidir en que desde el euskera también, desde otras lenguas se pueden contar historias interesantes y apasionantes que desde lo local apelan también a lo universal, ¿no?
Como dices, es la cuarta edición ya de este programa. ¿Qué tipo de creadores y creadoras, ¿no?, se suelen presentar? ¿Cuáles son? No sé si hay alguna manera, ¿no?, de decir el abanico temático y demás que hasta ahora ha primado en este Video Seriak.
Pues la verdad es que es difícil, porque el abanico es súper súper amplio, ¿no? Hemos solido recibir en otras ediciones proyectos de todo tipo, ¿no? Desde terror, comedia, un poquito de todo, ¿no? Y la tipología de los creadores también es muy diversa. No es solamente gente joven, también es gente que ha trabajado quizá en el ámbito de la televisión, del entretenimiento o del cine, y que da un salto, ¿no?, también a este otro formato que suponen las series.
Vamos a contar, ¿no?, Edurne, lo que supone también, ¿no?, qué es lo que ofrece Tabakalera a los proyectos elegidos, la mentoría, el tutorizar, ¿no?, el acompañar a un proyecto que es algo tan tan importante en la creación.
Eso es. Bueno, vamos a elegir como cada año tres proyectos, dos de ellos serán en euskera, y lo que les ofrecemos es una tutorización individual a cada proyecto. Elegiremos el tutor, digamos, ad hoc, apropiado para el proyecto, para que nos podamos hacer una una idea, otros años hemos contado con profesionales como Aitor Gabilondo, Coldo Almando, Laura Sarmiento, Xavi Berzosa, Ana Recosta, Marian Fernández. Bueno, son tutores de un nivel profesional exquisito. Además, ofrecemos a todos ellos una serie de formaciones, no solamente en guionización, sino en nuevos modelos de producción, etcétera. Hay también una ayuda económica de 4.000 euros para que, bueno, puedan disponer del tiempo necesario, ¿no?, para poder desarrollar estos proyectos. Y también generaremos dos momentos en los que pueden presentar los proyectos ya completados a un elenco de productores, digamos, a un sector ya industrial. Uno sucederá en mayo y el otro sucederá en el entorno del Cinemaldi, en Industry del festival. Y lo que sí me gustaría destacar es que este año la implicación de ITV es mucho más comprometida, digamos, porque ellos ofrecen producir una de las series con un presupuesto ya fijado de 150.000 euros, el proyecto que ellos consideren más apropiado para, digamos, el target que interesa en este momento a ETV, que es el de jóvenes entre 16 y 25 años, ¿no? Por tanto, yo creo que, bueno, es una oportunidad estupenda que animo a guionistas a aprovechar, ¿no?
Pues video seriak, que abrió el plazo de presentación de propuestas esta misma semana, antes de ayer creo, el martes, ¿verdad? Pero Edurne, hay tiempo, porque casi hasta final de año todavía se pueden inscribir las personas interesadas.
Efectivamente, hasta el 30 de diciembre hay tiempo para presentar las propuestas, y en la web de Tabacalera encontrarán toda la información, digamos, práctica.
Pues atención a este programa, Video Seriac de Tabacalera, organizado por el Laboratorio Audiovisual del Centro de Artes de Donostia, porque aquí pues estará cociendo alguna de las series que veremos próximamente. Edurne Ormazábal, directora de Tabacalera, muchas gracias por acercarte a los micrófonos de Radio Euskadi en cultura.eu.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, musu bat, agur.
Mucho.
Energia maite hori, gogoratzen alduzu esaten genuenean, tira, autoan bi minututan helduko gara. Ba urte batzuetatik ona, hau esaten hasi gara. Tira, goazen oinez eta horrela hankak luzatzen ditugu.
Itaen 40 urte betetzen ditugu jarrerak eraldatzen, eta orain guztion artean herrialdeari aztea eta gizarte gisa aurrera egitea ahalbidetzen dion energia berria ematen ari gara.
Ai, energia maitea, zenbat aldatu gara eta zenbat aldatuko garen.
Batu energiaparalkambio.com webgunean, IDAE, Espainiako Gobernua.
Hobean, gure arrautzek istorio bat kontatzen dute dedikazioari, zaintzari eta konpromisoari buruzkoa.
Guri olioak, hazi, zaindu eta mimatzen ditugu, kalitatea eta ingurunearekiko errespetua ziurtatuz. Ekoizleak gara, baserritarrak, batez ere pertsona konprometituak gara.
Hobea arrautzak, baserritik bihotzez.
El mejor cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza en Bilbao. Del 6 al 15 de diciembre, BBK Mendifilm, Bilbao, Vizcaya. Entradas ya a la venta. Únete a la cordada.
¡Sorpresa! Las nuevas ofertas del Black Friday vienen con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 21 de noviembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
Kultura.eu.
Limoia eta gatza, naiz eta erderaz. Poster baten dokat logelan, Julieta, benegaz. Labarrak aldapetan, lasai, lasai bili. Teknoa triki flying free, flying free. Zuentzat musu bananan.
Mushu Banana, dice Sune en esta canción, una de las nuevas canciones de su disco. Esto de Mushu Banana parece que nos vuelve a llevar de nuevo, ¿no?, a esa obra de Maurizio Catean, ese comedian. Pero no, a lo que venimos es a repartir musus precisamente al Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, que cuenta desde hace más de 20 años con una sección que se titula Proyecto Bebés. Y precisamente este fin de semana es cuando arranque la sección con una programación dirigida al público más pequeño. Este año se van a ofrecer 4 espectáculos que podrán verse por los bebés y, como no, acompañados junto a sus familias. Además, la compañía Teatro Paraíso ha organizado un taller dirigido a este mismo público. Nos lo cuenta Oyer Narváiza.
Dentro del Festival de Teatro de Gasteiz, el Proyecto Bebés ofrece este año 4 espectáculos escénicos para el público más pequeño. Cada uno de los mismos contará con 2 pases, uno a la mañana y otro a la tarde. Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Federico García Lorca. La primera propuesta escénica llega este sábado de la mano de la compañía Avon Teatre y se titula El Árbol de la Vida. Se trata de una propuesta para niños de hasta 4 años. Es un canto a la creación, un viaje emocionante que hará volar nuestra imaginación gracias a un lenguaje simbólico, sensible y minimalista. Pilar López, miembro de Teatro Paraíso, nos explica esta propuesta.
Es una metáfora un poco de lo que son los pequeños y pequeñas también. Ellos y ellas están muy cerca del arte visual, de la danza, del canto, del teatro, de todas las expresiones artísticas. Y es impresionante la capacidad que tienen de atención y de transformación, ¿no?, que tienen como espectadores. Lo que pasa es que necesitan una serie de condiciones para que eso se produzca.
El espectáculo tiene una duración de 35 minutos y los niños dispondrán de 15 minutos más para jugar. El domingo la compañía Enguruna Teatre ofrecerá Universe, un espectáculo para bebés de entre 0 y 2 años, llena de poesía visual, música en directo y movimiento. Y el próximo fin de semana la compañía Zigzag Danza representará Mimesis y Teatro Paraíso ofrecerá Leyoac. La oferta de Proyecto Bebés de este año llegará a su fin el 1 de diciembre con un taller para niños de 2 a 5 años.
Tenemos ese taller de experimentación con las familias que se llama La Casa de Tomasa, que es una especie de pasaje por diferentes espacios de la casa de esta señora llamada Tomasa, que nos da permiso para entrar y para jugar no solo los pequeños y las pequeñas, sino también los adultos que acompañamos a las criaturas. Un momento y un lugar para el juego, para la experimentación y para pensar que las artes también son una herramienta para la ciudadanía, no solamente para los artistas.
Ya se han agotado las entradas para todos los espectáculos.
Y seguimos en la capital alavesa, seguimos en el Festival Internacional de Teatro, pero cambiamos absolutamente de género, así que un poquito de piano, por favor. Hoy en nuestro espacio semanal dedicado a Sarea, la red de teatros de Euskadi, tenemos pues una doble obra con los mismos protagonistas o no. Bueno, son 2 versiones del mismo trabajo, Barro Rojo, la versión en euskera Loi Gorria, que se estrena hoy mismo, como decíamos antes, en el Festival Internacional de Teatro de Gasteiz. Javi Liñera es su creador y su intérprete en castellano. Hola Javi, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, y también saludamos a Aitor Pérez, que es quien va a protagonizar Loi Gorria desde hoy. Hola Aitor, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Javi, empezamos contigo, ¿no? Porque Barro Rojo, tu segunda obra, después de decidir tu camino en solitario, hace más de 10 años, ¿no? O 10 años, ¿no? Del estreno,
sí, 10 años.
De esta obra, ¿no? Que te ha dado tantas alegrías de un punto de partida que no es tan alegre en principio, ¿no?
Sí, hace 10 años, por eso hemos hecho esta versión en euskera, para celebrar estos 10 años de este trabajo. Y sí, bueno, parte de un punto que no es tan alegre, que son pues una persona gay en los campos de concentración alemanes y españoles contados a través de una transformista, y digamos que ese es el punto cómico, por así decirlo, o de humor, para poder sobrellevar toda la historia.
Sobrellevar toda una historia que además te toca muy de cerca. Hay dos personajes principales en Barro Rojo, en Eloy Gorría, tío, sobrino. Cuéntanos, ¿no, Javi?
Sí, bueno, me toca porque hice una investigación, no porque sea mi tío, vamos, pero hice una investigación con gente a la que al final terminé queriendo mucho y admirando, sobre todo Antonio Ruiz, y con las pequeñas historias de las diferentes personas que me va contando sus vicisitudes, pues construí una historia completa. Es decir, la historia de ficción se basa en pequeñas historias reales.
Es un puzzle, ¿no? Rompecabezas también, y rompe otras cosas también, ¿no, Javi?
Sí, sí. Bueno, tampoco quiero decir que te vas un poco emocionado del espectáculo, pero sí, yo creo que sí. Me parece como pretencioso decirlo.
Ya, yo es que te iba a decir rompecorazones, pero rompecorazones no, como que nos lleva a otra cosa. Vamos a escuchar un fragmento del teaser para que la audiencia se pueda hacer un poquito a la idea de lo que estamos hablando.
Mi tío era el maricón del pueblo. Entraron en su casa, le sacaron y se lo llevaron. ¿En tren? ¿A dónde?
Hoy es el estreno de la versión en euskera, que llevará por título Eloy Gorría, como decimos, en el Festival Internacional de Teatro de Gasteiz, en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, a las 7:30 de la tarde. ¿Cómo lo llevas, Aitor? ¿Qué tal estás?
Bien, nervioso, la verdad. ¿Por qué nos vamos a engañar?
Hombre, a ver, Aitor, bueno, tú conoces muy bien la función porque has estado, ¿no?, trabajando con Javi, has estado al otro lado, ¿no?, del escenario, digamos. Pero ¿cómo se lleva esto, ¿no?, del propio autor, tenerlo tan cerca, haberlo visto tanto y ahora tener que interpretarlo tú?
Pues bien, me da facilidades, la verdad, porque como él ha estado dentro, normalmente sabe los caminos que hay que coger, los que no hay que coger, sabe mucho de la obra, porque se la sabe entera y sabe como las tripas. Entonces, tener de primera mano anticipado ya todas las cosas que pueden pasar y cómo enfrentarte a ellas y demás, pues es una maravilla, la verdad. Es una pasada.
Cambia mucho la función al cambiar de un idioma, ¿no? Cada idioma, cada lengua tiene un universo propio, unos sentimientos propios. No sé si Eloy Gorría es muy diferente a Barro Rojo, Aitor.
Bueno, de eso se ha encargado más bien Idoia Barrondo, que ha sido la encargada de hacer la traducción. Ha hablado mucho con Javi, se conocen mucho también, entonces sabe cuál es un poco el universo de Javi. Entonces no ha sido una traducción literal, palabra por palabra, sino que ella ha buscado que en este idioma, en euskera, pues buscar la poesía de las cosas, pero en euskera. Entonces, bueno, sí que hay cosas que han cambiado. Y luego también en la dirección, algo más estético, que ha hecho algunos cambios Javi. Y por ahí van los tiritos.
Javi, como decías antes, ¿no?, la historia nos lleva a un campo de concentración, nos lleva a otras épocas, unas épocas que yo no sé si cuando te pones a escribir esto, hace 10 años las veías como muy lejanas, muy grises, y de repente has vuelto a ver estos colores en tu entorno.
Sí, yo pensaba que eso quedaba muy lejos y ahora mismo están un poco más cerca de lo que yo pensaba. Ahí ha habido a veces agresiones que uno mismo ha vivido, que los vives a los 40 y pico años, que no las viví en mi carne a los 20 y pico. Entonces me parece un poco que está muy cerca, ¿no? También está Samuel, que ahora está al juicio y que nunca lo esperaba.
De ahí que también siga funcionando Barro Rojo 10 años después. De hecho, sin ir más lejos, este mismo sábado actúas, ¿no?, con la versión en castellano en Aretxabaleta, Javi.
No, es la versión en euskera.
Ah, es la versión en euskera. Sí, vale. Sí, Aitor, que te estaba quitando un bolo con todo el curro que te estás haciendo. Vale, pero en castellano no la tienes cerrada, ¿o sí?
No, no está cerrada. Sí, nos han contratado para ir a León el año que viene. O sea, que no, no, no está cerrada, pero no la vendemos como tal, sino vamos a empezar con el próximo montaje. O sea que.
Pues ya que nos lo has puesto en bandeja, Javi, lo peor que le puede pasar a un niño es el título del próximo montaje de Coma Teatro que vais a estrenar en mayo. Es un texto que ganó el premio del Certamen Literario de Valencia. ¿Qué nos vais a contar en esta función? Ya hablaremos de ello seguramente en primavera, pero ¿qué nos puedes adelantar que ya estaréis inmersos en ello?
Sí, hemos empezado a trabajar con el espacio, que es maravilloso. Y de lo que trata es de como una disección de la vida de un chico que nace en 1975 y ver cómo se va construyendo pues su masculinidad, pues dependiendo sobre todo de las masculinidades que los rodean en la familia, en el colegio, con los amigos, y va conformando este diagnosis de su vida a través de una especie de autopsia junto con su alter ego, que es Barbie. Entonces es una drama comedia que me parece muy interesante para ir descubriendo cómo él se ha ido formando, como sobre todo respecto a la violencia masculina en especial.
Bueno, qué interesante. Hablaremos de. Te invitamos al estudio cuando quieras, Javi, para hablar de ello cuando esté más cerca el estreno, ¿no? Seguramente.
Perfecto, sí.
Sea lo
y
propio.
Aitor la va a interpretar, así que podemos ir los dos juntos.
Ah, pues qué maravilla. Vale, maravilla.
Sí, sí, sí,
Aitor,
sí.
¿Qué plan tienes de aquí a las 7 de la tarde antes del estreno? ¿Toca descansar o qué es lo que hace Aitor Pérez antes de un día de estreno?
Pues mira, normalmente estamos todo el día en el teatro montando, preparando todo, pero como tuvimos la suerte de poderlo hacer ayer, esta mañana hemos estado ociosos, que no sé yo si es mejor o peor, porque yo estoy ocioso, necesito hacer algo y estoy raro aquí en mi casa sintiéndome extraño, pero ahora ya con ganas de llegar ya al teatro, concentrar, calentar un poquito y estar ya un poquito con la energía que se necesita para enfrentarse a este Loigorría,
que además, como decimos, es el viaje entre esos dos personajes. También hay llanto, hay sonrisa, hay rabia, reconciliación, cabaret, drama, miedo, alegría, crueldad e incluso amor. No sé con cuál de todas las partes te vas a quedar, Aitor.
Pues con todas, porque no, una sin otra no existe en esta obra. Es una obra llena de contrastes. Entonces, lo mismo pasamos de una cosa a la otra, de la misma. Entonces, es imposible quedarse solo con una. Es como el cóctel. Te lo baten así, trucu trucu, y te lo tomas enterito.
Bueno, no sé, ese cóctel, si es un poco espeso, ¿no? Ese Loigorría para pasarlo así. Bueno, el estreno hoy, digo espeso por la garganta y demás, ¿eh? Por el barro, ¿eh? No es un espectáculo. A las 7, es que se dice que la ironía de la radio no se entiende y por si acaso, no sé, igual explicarlo es peor. 7:30 de la tarde, en Jesús Ibáñez de Matauco, en Gasteiz, dentro del Festival Internacional de Teatro. Hoy, el estreno de Loigorría, y el sábado se podrá ver también en Aretxabaleta. Pues Aitor, mucha mierda, caca zarra, para ti también, Javi.
Es que ricasco.
Que disfrutéis lo de hoy y os esperamos por aquí en primavera para hablar de lo peor que le puede pasar a un niño. Es que ricasco vi hoy. Agur.
Es que ricasco vi, agur. Agur.
La habilidad de uno, la fuerza del otro. Unai Laso y Pello Echeverría frente a frente.
Hace remate a Yasso. Hacerlo la cojanto a Jokatu Tempie.
La gran final del 4:30.
Buscar.
Este domingo por la tarde en directo en ETV1. En nuestras radios y eitv.eus.
Energia maite hori, gogoratzen duzu udetan esaten genuenean, norbaitek leioa zabalde zala. Bagauregun, zuri ez egiten ez usteko alden guztia egitea hobedela ulertu dugu.
Itaen 40 urte betetzen ditugu jarrerak eraldatzen, eta orain guztion artean herrialdeari aztea eta gizarte gisa aurrera egitea ahalbidetzen dion energia berria ematen ari gara.
Ai, energia maitea, zenbat aldatu gara eta zenbat aldatuko garen.
Batu energiaparalcambio.com webgunean, IDAE, Espainiako Gobernua.
Dos espías y un mismo objetivo.
Ahora mismo estamos más interesados en localizar a Jordano.
¿Queréis eliminarlo? Puedo hacerlo.
Si no te toca lo que quieres, quiere lo que te toca.
Álvaro Morte y Mina El Hamani protagonizan un thriller de acción.
¿Para quién trabajas?
Raqqa.
El mejor cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza en Bilbao. Del 6 al 15 de diciembre, BBK Mendifilm, Bilbao, Vizcaya. Entradas ya a la venta. Únete a la cordada.
¡Sorpresa! Las nuevas ofertas del Black Friday vienen con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 21 de noviembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda, en MediaMark.es y en la app.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
Banda Euskadi Brass celebra su décimo aniversario con la publicación de un disco que refleja esta década de viaje musical. Van a presentarlo este mismo sábado en el Conservatorio de Música de Bilbao, acompañados por estudiantes del mismo centro. Y en diciembre, atención, estarán en Tafalla y en Arrasate. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
Euskadi Brass es un ensamble de instrumentos de viento metal creado en 2014 por iniciativa de los músicos Óscar Rabella y Alberto Urrecho. Actualmente tocan en este conjunto 19 músicos, pero a lo largo de estos 10 años han participado en sus conciertos, grabaciones y actividades pedagógicas más de 80 personas. En febrero grabaron el disco del décimo aniversario en el estudio Meca de Oiartzun y lo van a presentar este sábado en el Conservatorio Juan Crisóstomos de Arriaga, acompañados por alumnos y familiares. En palabras del trombonista Alberto Urrecho, director de Euskadi Brass, la presentación del disco será una fiesta, una celebración de estos 10 años de trayectoria musical.
La presentación va a ser una pequeña fiesta, no solamente la presentación del CD. Vamos a estar en colaboración con los estudiantes de viento metal del Conservatorio de Bilbao y van a participar con nosotros. Para nosotros es importante mostrar no solamente que somos un grupo de metal, sino un proyecto social.
En la presentación del disco tocarán piezas como The Guiding Star de Ricardo Moya, Colore Zortzikoa de Eneko Azparren y Fanfarria Juan Arzamendi Música Echea, que la compositora Beatriz Arzamendi dedicó a su padre Juan, fundador de Arrasate Musical. Recordemos que Alberto Urrecho empezó su carrera con Mondragón Brass hace 30 años y este ha sido su homenaje a la Escuela de Música de Arrasate. Interpretarán asimismo danzas rumanas de Béla Bartók en un apartado dedicado al folclore y una suite en homenaje al conjunto británico Philip Jones Brass Ensemble.
Mostraremos las piezas que hemos grabado, haremos un resumen, que antes tocarán y luego terminaremos tocando todos juntos. Es un encuentro familiar, es una fiesta en el que también a las 5 de la tarde yo voy a dar una charla sobre apreciación musical para las familias de esos estudiantes y abierto para todo el público, de alguna manera, para hacer ver qué es lo que supone tener un estudiante de música en una familia, ¿no?
El concierto de Euskadi Brass en el Conservatorio de Bilbao empezará a las 7 de la tarde, después de la charla y de la exposición de los instrumentos de viento metal. En diciembre ofrecerán dos conciertos más, el 6 de diciembre en Tafalla y el 14 en Arrasate.
Y lo decíamos al inicio del programa, vamos a terminar el servidor cultural de Radio Euskadi de jueves. Termina con relatos.
Cultura.eu.
I've tried and I have failed, Lord. I've won and I have lost. I've lived and I have loved, Lord. Sometimes that's such a cost. One thing I know.
Esta canción de Glen Campbell lleva por título A Better Place y precisamente pues vamos a hablar de un lugar mejor porque nos vamos a zambullir en el territorio de las narraciones que llevan este título, Un Lugar Mejor. Es la nueva colección de relatos de Pedro Ugarte. Es también novelista y ensayista, pero en este caso ha optado por esta colección de historias cortas de distinto tono y algunos elementos comunes también. De la mano de la editorial Páginas de Espuma, Pedro Ugarte nos sumerge en estos relatos en realidades cotidianas, algunas inquietantes, donde en ocasiones se vislumbran las paradojas humanas. Pedro, arratsaldeon, ongietorri.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, que presentas 12 relatos ordenados, casi, vamos a decirlo, con escuadra y cartabón, ¿no? En 4 capítulos, 4 extracciones, con 3 relatos cada uno, ¿no? ¿No se parece un planteamiento contrario, algo tan ordenado a lo que se le presupone a la creación, ¿no? Al estereotipo, ¿no? Creativo.
Sí, sí, sí. Bueno, en este caso ha salido así, como muy ordenadito, en cuatro bloques. Es verdad que pues, en la portada hay un tren y luego cada uno de los bloques es una estación, ¿no? Y son estaciones temáticas, ¿no? En cada una, pues, hay los 3 relatos de cada una de esas estaciones, pues uno trata de, sobre todo, uno de la memoria, otro de la soledad, otro de la mentira, y hay una última estación de salida del libro, ¿no?
Efectivamente, no están esa memoria, esa soledad, esa mentira, la última estación. Parece un viaje vital, ¿no? El que vamos haciendo contigo, con tus relatos. Lo que pasa que esto de las estaciones también, ¿no? O de la vida, digamos, un ajetreo que no paramos mucho, ¿no? La lectura y la escritura, desde luego, ¿no? Nos ayudan a pararnos en estos lugares, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, hombre, la literatura está un poco, yo creo que para hablar de nosotros mismos, ¿no? Hay dos clases de literatura, y como hay dos clases de cine, y me parece que está bien, ¿no? Que hay un cine evasión y hay una literatura evasión, que está muy bien y es muy legítimo, y yo muchas veces veo cine evasión. Igual literatura de evasión no leo tanto, pero cine de evasión sí, me gusta. Pero hay otro tipo de cine y otro tipo de literatura que nos lleva a otros sitios, ¿no? Un poco a verte en un... que es una especie de espejo donde a lo mejor apareces tú mismo, ¿no? Y eso me parece también muy interesante.
El concepto de la estación, ahora que el otoño, ¿no? Nos está diciendo tan presente que aquello de que existo, ¿no? Soy real, que sí. En otros momentos parece mentira. La estacionalidad también nos puede servir, ¿no? Para ir a la primavera, al verano, al otoño, al invierno con tus relatos. No sé si cada uno de ellos se pudiera entender como un mes del año, Pedro.
Hombre, hasta ese punto no, pero me parece que es una propuesta para un futuro libro, Galder. Me parece que puede dar lugar a un libro, este libro tiene también 12 cuentos, ¿no? Un lugar mejor, pero otro libro con 12 cuentos podía tener esa inscripción mensual, ¿no? Que igual es para darle una vuelta en la cabeza porque me parece curioso. En este caso no hay tanto unas estaciones temporales, pero unas estaciones, por diferentes situaciones de la vida, ¿no?
Uh-huh. Claro, la portada nos evoca otra cosa, pero podrían ser mucho más estaciones de metro. Ahora enseguida dejamos de hablar de las estaciones. Sí. Pero parece más estaciones de metro, casi, ¿no? También por uno de los relatos y demás, que del ferrocarril idílico, ¿no? Y poético, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que también, hombre, las estaciones pueden ser efectivamente de tranvía, pueden ser de tren, pueden ser de metro, y cada uno de esos medios tiene un encanto distinto, ¿no? En general yo creo que es un libro un poco crepuscular, ¿no? A mí me lo han dicho en alguna entrevista y tal, y después de que me lo dijeran, lo he visto más, ¿no? Sí tiene un puntito de, pues eso, de ocaso, de melancolía, pero bueno, en cualquier caso sigue habiendo una esperanza hacia un lugar mejor, que no se sabe exactamente dónde estará, que parece que con esa máquina de tren un poco desvencijada que está en la portada, no parece que vaya a ser muy fácil llegar, pero vamos a pensar que sigue existiendo ese lugar mejor y que tenemos derecho a él, ¿no?
Claro, con ese lugar mejor también juegas mucho precisamente con el propio relato que le da título al libro. Nos juegas mucho al despiste, sí. También hay mucho de juego, desde luego, en cualquier creatividad,
sí,
en el relato.
Sí, es posible, sí. Bueno, a mí, yo creo que hay en general dos tipos de finales en estos cuentos, ¿no? En este libro hay cuentos con sorpresa, que igual intentas distraer al lector. A mí me gusta mucho el final con sorpresa, porque quiere decir que, evidentemente, la sorpresa no te la puedes sacar de la chistera de repente, ¿no? Sino que tiene que ser coherente con todo lo que ha pasado, pero que si la persona que ha estado leyendo pensaba que iba a llegar a no sé qué lugar, tú de repente le llevas a un lugar absolutamente inesperado, ¿no? Ese es un juego y si sale bien, pues es verdad que puede ser fascinante. Pero fíjate, me gusta todavía más, y en este libro hay varios cuentos en ese sentido, cuentos de final abierto, ¿no? Uh-huh. Eso que dices es, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar ahora con los personajes? Y el encanto, creo yo, del final abierto no es que le dejas varios finales posibles, sino que tienes que intentar llevar a la conciencia, a la persona que está leyendo, que hay un solo final. No es que haya varios posibles, hay un solo final. Lo que pasa es que no sabemos cuál es, ¿no? Y ese me parece que es también un juego muy divertido, y si se consigue llevar bien, como lo llevan algunos grandes autores, pues da lugar a unos efectos finales muy, muy interesantes, ¿no?
Y tanto el final abierto como el de sorpresa, Pedro, está ya en tus vías, ¿no? En ese ferrocarril, ¿ya lo tienes claro cuando tomas la primera estación, sí, dónde vas a llevar? ¿O te vas dejando llevar por el tracatra ese?
Buena pregunta. Yo creo que, bueno, vamos a decir un 50-50, pero casi. O sea, hay veces que parto con el final ya cerrado, y hay veces que no sé qué es lo que va a pasar al final, ¿no? Y en esto yo creo que me interesa mucho las opiniones de los escritores, ¿eh? Hay una entrevista famosísima a Cortázar al final de su vida, que él decía que cuando empezaba a escribir sus cuentos, que son cuentos maravillosos, no sabía dónde iban los personajes. Bueno, yo creo que Julio Cortázar mentía, porque son técnicamente tan perfectos que yo creo que lo tenía muy, muy estudiado, ¿no? Y en cambio hay autores como, pues, mi amigo Iván Zaldúa, que igual ha estado contigo más de una vez, que me acuerdo que una vez me dijo en una entrevista, que ese caso le hacía yo a él, que él no empieza a escribir un relato hasta que tiene el final, ¿no? Entonces, en esto ahí cada uno tiene sus motivos. Ya te digo, en mi caso es un 50-50. Que no sé por qué, pero hay veces tengo el final y a veces no lo tengo.
O quizá lo tienes y después también...
Cambia, sí, vale. Alguna vez, pero sí. Uh-huh. Mira, alguna vez, yo me acuerdo una experiencia divertidísima, no sé si es un cuento que está en un lugar mejor, no estoy seguro, ¿eh? No recuerdo ahora, pero un final que acababa con una respuesta a un personaje y luego dije, ostras, si en vez de decirlo solo lo piensa, queda muchísimo mejor. Uh-huh. Plus, cambié y dije, ahora tiene sentido todo lo que ha pasado antes. Es una tontería, ¿eh? Pero, pero no es lo mismo decir algo, claro, que lo pienses y no lo digas.
Claro,
¿no?
La elección del diálogo o del narrador no cambia absolutamente, desde luego, ¿no?
Sí, punto de vista del relato. Sí.
Tenemos que hablar de Jorge, ¿no? Que es el personaje central en casi todos los relatos, ¿no? Sería esta persona, ¿no? Que va montada en ese vagón. Bueno, no podemos dar por sentado que sea siempre el mismo Jorge. O si lo es, Pedro.
Sí, la verdad es que yo llevo muchos años escribiendo, escribo casi siempre en primera persona, y casi siempre el personaje es Jorge. Pues yo he publicado 6 novelas y Jorge es el protagonista de 4, y de cuentos, pues el cuento es igual, es protagonista de 50 o 60. Y la verdad es que le han pasado ya tantas cosas a Jorge, que tiene una vida muy cotidiana, muy normal, pero le han pasado tantas cosas que es imposible que una biografía hubieran podido pasarle a alguien, ¿no? Ha sido rico, ha sido pobre, ha sido mayor, ha sido joven, se ha divorciado, se ha casado, alguna vez ha estado viudo. Entonces, le han pasado tal cantidad de cosas que sería imposible conectar en una misma biografía. Pero me gusta el personaje. Y yo ya sé que siempre cuando empiezo a escribir, pues es Jorge al que le van a pasar algunas cosas. Y yo creo que además a los lectores que más me siguen, pues saben también que normalmente ese tipo que está hablando va a ser él.
Hay también una mujer protagonista, en este caso, claro, sí que optas, ¿no?, por la tercera persona, Pedro.
Sí, es que es la primera vez, yo lo comenté en alguna entrevista, pero esto salió a posteriori, ¿eh? No me di cuenta yo, pero es la primera vez que hablo desde el punto de vista, en un relato del libro, desde el punto de vista de una mujer, que es algo que no había hecho nunca, que espero que el resultado sea verosímil. Pero es que es la primera vez que me ha pasado. Está escrito el libro, ese cuento en tercera persona, pero el protagonista es una chica, Vera, que le pasa una serie de cosas, que ve, yo creo, una cierta distancia, especialmente al chico con el que está, que ella ya ve que esto no va a ir por buen camino. Pero para mí es una experiencia muy interesante, sí. Y ya te digo que con lo mayor que soy, ha sido por fin la primera vez que escribo desde el punto de vista de una mujer, cosa que no me había ocurrido nunca.
Es una gozada escucharte, Pedro, porque no dejas de sorprenderte, ¿no? Tú con tu creatividad y lo que dicen también, o te van diciendo, ¿no?, sobre tu trabajo.
Bueno, eso también, bueno, yo creo que eso forma parte de lo que iba a decir. Cualquier escritor, no, cualquier artista, ¿no?, en cualquier ámbito, muchas veces hay gente que ve cosas que tú no has visto. Incluso, ¿no? Por ejemplo, mira, en ese mismo cuento de Vera, hubo, pues es una persona muy cercana que me dijo, oye, en este cuento, ¿con qué habilidad A ver, no voy a desvelar el relato, pero ¿con qué habilidad narrativa, con qué sutileza hablas de esto, esto, esto? Y dije yo, ostras, pues no había pensado. Yo digo, ¿así? Me decía a mí mismo. Entonces preferí no desvelar nada para beneficiarme de esa reputación tan mal conseguida, que era haber dicho cosas que yo ni siquiera pensaba que había dicho. Esto les pasa a muchos artistas, ¿eh? Tú que entrevistas a muchos, me imagino que más de una vez te habrán dicho. Entonces yo, callado, dije, joder, si lo he hecho tan bien, más vale que no diga que no había sospechado que estaba haciendo esto que me has dicho, ¿no?
Que no estaban tus intenciones eso, y demás. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado antes, ¿no? De esos temas de la memoria, la soledad, la mentira, esa última estación. No sé si temas, emociones, ámbitos.
Sí, bueno, son ámbitos distintos. Por ejemplo, eso sí está premeditado, ¿no? Esa ordenación es a posteriori, pero por ejemplo, pues no sé, los tres cuentos de la estación de la mentira son tres cuentos donde la práctica de la mentira es muy importante, ¿no? Para lo que pasa. Es decir, hay se cuentan mentiras, pero mentiras faraónicas, o sea, enormes, y claro, eso influye mucho en la vida de los personajes de esa sección, ¿no? Y entonces yo creo que son cosas, sí, todo eso se me ocurrió a posteriori, pero tiene también su parte de juego. Los cuentos de la estación de la memoria son cuentos donde el pasado los personajes pues les carga mucho, ¿no? Y determina mucho su vida, en fin, es algo que salió a posteriori, pero me parece interesante, ¿no? que haya salido así.
En la estación de la memoria precisamente no arrancas con la felicidad, no sé si la felicidad, Pedro, para ti, ¿no? Es otra estación en la que no somos conscientes que la estamos pisando, que la estamos habitando, porque la pintas también como algo casi inalcanzable en algún momento.
Sí, sí. A mí me gusta mucho reflexionar sobre la felicidad. Escribí también un libro de cuentos que se llama Nuestra Historia, que tuvo un título anterior que luego cambió, que era Opiniones sobre la felicidad, ¿no? Y entonces, porque todos los cuentos tenían que ver con la felicidad. A mí me parece es uno de los grandes temas, ¿no? De la humanidad, bueno, de la humanidad, no de cada ser personal, ¿no? Que nos gustaría ser más felices de lo que somos, pero yo creo que más o menos todos tenemos un cierto consenso en que la felicidad son momentos, ¿no? Que más que un estado, en fin, paradisíaco de bienestar absoluto, pues lo que tenemos son destellos en que, por una parte, nos tenemos que fijar y también tenemos que disfrutar de ellos, ¿no?
Éramos tan felices, es el título de este relato, sin destripar demasiado, pero sí que hay como un tono nebuloso entre comedia, entre drama, ¿no? Si permites la comedia, ¿no? De una carrera, entre comillas, casi hasta la muerte o hasta la felicidad, ¿no? Pero sí que parece que nos llevas un poquito a la comedia, ¿no? Con algo tan trágico.
Sí, sí, hay un cierto juego, ¿no? Con relación a eso. A mí me parece, yo creo que para escribir un cuento tiene que ser un desafío, una historia, cualquier historia que quieras escribir tiene que ser un desafío, ¿no? Entonces ese cuento en concreto empieza por una frase, no la recuerdo textualmente, pero que me supuso el arranque de lo que iba a ser luego, ¿no? Y él decía, voy a hablar del momento más feliz de nuestra vida, que fue cuando a nuestro padre le diagnosticaron una enfermedad terminal.
Sí, pues lo has dicho casi, lo has dicho de memoria, sí.
Pero
sí.
Bueno, había que sostener eso, ¿no? Y dice, a ver cómo escribes 15 páginas para justificar que se pueda llegar a algo parecido. Porque yo creo muchas veces también la vida personal, y seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, en un momento difícil la gente se puede derrumbar, o en un momento difícil puede haber momentos de más cohesión, o de más solidaridad, o de más fortaleza, ¿no?
Esto, el desafío es súper interesante. Elegía en el metro cada mañana una mujer de la que enamorarme. ¿Eso también era un desafío que te planteaste para repetirlo durante el relato, Pedro?
Sí. Ahí hay una especie de... Bueno, luego en el cuento pasan más cosas, pero sí hay una cierta estética del metro, ¿no? El metro en el fondo tiene una cosa como bastante milagrosa, ¿no? Tú te metes en un metro y vas a estar con un montón de gente a la que has visto por primera vez y, vamos, siempre o casi siempre las vas a ver por última vez, ¿no? Entonces te empiezas a imaginar la vida de los de alrededor, empiezas a fijarte de quiénes son o cómo podrían ser, porque no lo sabes, pero te lo imaginas. Me parece que es una... Lo del metro como experiencia personal tiene su parte curiosa, ¿no?
se nota que viajas a diferentes horas, cosa de artistas también, ¿no? No coges siempre a la misma hora.
No, pero también, mira, yo tengo una teoría con relación a eso, que creo que es verdad, que por ejemplo ciudades como la que vimos, Bilbao, pero bueno, se podría decir lo mismo de algo parecido como a Vitoria o a San Sebastián, es que son ciudades que si te fijas, si estás en un lugar distinto al que sueles estar, o si estás en un lugar en el que sueles estar habitualmente, pero una hora en la que no estás, te encuentras igual con alguien que no has visto hace 20 años. Es decir, vivimos, en una ciudad como Madrid sería mucho más difícil, desde luego no pasa en un pueblo pequeño, pero en ciudades como estas nosotros vamos construyendo como una especie de tubos de cristal por los que nos movemos, nos vamos moviendo, y si por lo que sea de repente cambiamos de tubo, nos encontramos igual con una parte de nuestro pasado que pensábamos que había desaparecido totalmente, pero es que había alguien ahí, lo que pasa es que estaba transcurriendo por un tubo que igual estaba muy cerca al tuyo, pero que nunca es el mismo, ¿no?
¡Ay, qué interesante la teoría de los tubos! Antes hablabas de ese capítulo de la mentira, ¿no? De cómo afecta a los personajes de esos relatos la mentira, pero a que hay uno de los cuentos, ¿no? Que parece un tratado sobre la soledad, una isla sucia y olvidada.
Sí, 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 es un cuento... Bueno, sí, bueno, no es un cuento donde hay también una cierta ironía con relación a formas de solidaridad, vamos a decir, cómodas, ¿no? Que es igual fácil pronunciarse sobre ciertas cosas, pero luego actuar sobre ellas es bastante más complicado, ¿no? Y el sentimiento de soledad también, ¿no? Hay en ese caso, por parte del personaje principal, por parte de Jorge, pues digamos, el intento de ayudar, aunque sea un poco retóricamente, a una persona que está muy sola. Pero al final el relato da una vuelta, un giro totalmente inesperado que lleva a la soledad a otra persona que no era desde luego la primera que lo esperaba, ¿no?
Pedro, el escritor, el creador es inevitablemente reflexivo, también crítico con su obra. Vemos que muy receptivo también con lo que te dicen los lectores, las lectoras. No sé si... alguna de esas 12 uvas, ¿no?, que decíamos antes, es la que más le gusta a
Sucre. Ya, sí, sí, eso es muy curioso, ¿verdad?, porque luego es misterioso, no sé por qué razones, de repente hay gente que le parece como tu mejor cuento, uno que estuviste a punto de quitarlo porque te parecía que no era lo mejor. Es muy confuso y es muy sorpresivo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que hay que dejar a cada persona que lea lo que considere y que dé la opinión que considere. Y es verdad que a veces te lleva sorpresas, ¿eh? Te lleva sorpresas que en algunos casos son divertidas, en algunos casos hasta un poco decepcionantes, ¿no? Y dices, joder, esto me parecía que es lo mejor que he hecho en los últimos 20 años y es lo que pasa totalmente desapercibido.
Ya. Sí. Nos hemos parado mucho en las estaciones, en ese tren que está en marcha, lo de perder el tren, ¿no? Es una de las constantes también de la vida, las oportunidades perdidas, pero lo que sí hay algo también, ¿no? Aquí es lo de el tiempo perdido y demás, ¿no? Y los lugares que conquistar y el tiempo en ese juego, ¿no, Pedro?
A mí lo que pasa, bueno, yo igual como me estoy haciendo mayor, como ya soy mayor, el paso del tiempo es uno de los temas, yo creo que es el gran tema de la literatura, ¿eh? Fíjate, más todavía que el amor, que la ambición, que la pasión, que la muerte, el gran tema es el paso del tiempo. Y solo cuando va pasando el tiempo te das cuenta que todo lo demás está o condicionado o enganchado o perdido o incluso en algunos casos recuperado por el paso del tiempo, ¿no? Es el gran tema.
Pues el tiempo se nos ha pasado también en esta tarde. En Cultura.eu hemos recibido la visita de Pedro Ugarte para presentar su nuevo libro, esta colección de relatos titulado Un lugar mejor, publicado por Páginas de Espuma. Pedro, ha sido un placer tenerte aquí en Cultura.eu y vuelve cuando quieras.
Seguro que sí. Un saludo.
Es que ricasco. Bien arte, Gustio, hoy.